12:20, 11:20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, así estem, así continuem. Carlos, molt bon dia, sóc Raül Puigol i sí, també m'agraden el 16 de març perquè és dimarts i és el nostre dia oficial del llibre. I és el nostre dia oficial del taulell. Tindrem a partir de la 1:30 Ceracope Castelló amb les principals notícies que el clúster ceràmic ha generat en els darrers dies, tan important com és per a la nostra economia. Però també estarem amb el Col·legi Oficial de Graduats Socials, que junt als migrants i immigrants són els grans perjudicats per tota la suposada trama que hi havia a l'oficina d'estrangeria de Castelló. Hi han 16 persones investigades. No hi ha que confondre, perquè hi ha dos oficines d'estrangeria. Una és la, diguem, administrativa i l'altra és la... l'altra. Ara mos ho contaran, ara mos ho contaran, perquè això realment per a la gent que no usem les oficines d'estrangeria és un poc complexe poder entendre, no? Però en un instant saludarem a la presidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials. També estarem a Borriana. No hi ha falles, però ja està en tot el seu esplendor el tapís que està fet de paperets de seda, no? I a més, és la 60 vegada que se penja. No és el 60 aniversari perquè haguera sigut l'any passat, però l'any passat no se va penjar el tapís, que la primera vegada que va estar en una façana no va ser precisament la Basílica del Salvador, va ser en un altre lloc, va ser el 1960. Per cert, que qui està fent-lo en els darrers anys, en les darreres dècades, Juan Duhalde complís 81 anys. Menys que el felicitarem, no? Ahir es va presentar el plan estratègic per 2024 fins 2024 del port de Castelló. S'assomarà també per els nostres micròfons el president de l'autoritat portuària, Rafael Simó. I estarem a la comarca dels ports. Recordeu a Ramon Peris, el borrianenc que se'n va anar a fer per un tema solidari i benèfic el recorregut Borriana, París i Londres en bicicleta i que l'any passat ja va dur a la seva parella a PAM i se'n van anar a recórrer els 135 municipis de la província? Doncs ara tornen de nou.
Què ha fet ara?
Ara van a recórrer els municipis del Col·legi Rural Agrupat del Portell de Morella, que és on estarà PAM durant classe. I se'n van este divendres i este dissabte. Com són de Borriana, no anem falles, diuen anem a escampar el poll. I s'han decidit anar sempre ahir.
Pels ports, que allò no és pla, justament.
No, no és pla ni tampoc dona molt bon horatge este cap de setmana, però ja saps que ells són així. Van a intentar-lo, van a intentar-lo. I parlant de col·legis i de més, atenció, perquè ja està en marxa i ja està ahí el jurat pegant-li vistaetes, el que és el concurs de climetratges de Mans Unides, que enguany torna a ser seu autonòmica la diòcesi de Segorbe Castelló. De tot això i molt més, te parlarem fins les 2 en punt de la vesprada, però el primer que parla, ja l'heu escoltat, és l'home que ve a posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant el nostre voltant, en este cas, en el dimarts 16 de març, i que no és altre que Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
GS Soluciones 2019 te ofrece la noticia del día.
Les esperances que tenia el sector turístic de cara al pont de Sant Josep i també a la Setmana Santa es van veure reduïdes amb les paraules de Ximo Puig el passat dijous. Les restriccions imposades pel govern valencià fa que, per exemple, els allotjaments de l'interior de la província de Castelló, els allotjaments de turisme rural, vesquen com s'estan cancel·lant nombroses reserves previstes per a les properes setmanes, degut a que, per exemple, no es poden ajuntar dos nuclis familiars diferents en una vivenda. I també pues, això fa que els amics no puguen anar fins a l'interior. Estan rebent moltíssimes cridades els allotjaments turístics cancel·lant aquestes reserves. L'any passat van tindre un 65% menys d'ocupació. Per tant, males dades al 2020 i el 2021, que també ha començat molt malament per a ells.
GS Soluciones 2019, en Arrufada Alonso 16, Castelló.
Castelló de la Plana inicia el canvi a tecnologia LED de quasi 24.000 punts de llum de la ciutat. La primera fase d'aquest projecte s'està efectuant a la zona del recinte de Fires i Mercats i la propera setmana serà al barri de Rafalafeina. baixa fins a 36 el nombre de malalts ingressats per Covid-19 a la província de Castelló, encara que pugen a 7 els malalts en estat greu a la UCI. El diumenge es van detectar 15 nous contagis i tenim que lamentar la mort el cap de setmana d'una persona. Hi ha 771 víctimes que ens deixa ja la pandèmia. Per cert, que es troba ingressat en planta a la Fe de València després d'haver estat a la UCI durant 33 dies, el que fora conseller del govern valencià i president de les Corts Valencianes, el vilarralenc Alejandro Fontdemora. I la Diputació reprendrà aquest any el Dia de la Província, suspès a 2020 com a conseqüència de la pandèmia. Ho farà amb una celebració que tindrà lloc el 16 de maig, fecha proposada ja que aquest dia, en 1822, va ser quan va néixer administrativament la Diputació Provincial de Castelló.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Mario Gaspar supera a Bruno Soriano y ya es el futbolista del Villarreal a més partits jugats a primera divisió amb el submarí groguet. Ja segona, amb l'empat a ir del Alcorcón, el Club Deportivo Castellón es situa en zona de descens a un punt de la permanència. Circulació condicionada, tallat un carril de la 23 a Barracas, AP7 a Castelló de la Plana, Benicàssim, Peníscola i Vinaròs, CB10 a Betxí, CB16 a Castelló de la Plana i CB18 a Almassora. Tenim 18 graus de temperatura, estabilitat avui a la espera dels canvis que aplegaran a partir de demà. L'hivern es despedirà amb vent, amb fred, amb pluja i amb neu. Demà començarà ja a ploure per la nit i s'esperen els dies més complicats i xous, sobretot divendres, i la cota de neu el divendres se situarà al voltant dels 700 metres. Com dèiem, en aquests moments, 18 graus, Moisés Camuñas.
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que se mantenga el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con unas máximas previstas de 19 grados en Castellón de la Plana y de 19 también en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, soplará del noroeste en el norte, con algunos intervalos intensos, mientras que en el resto será variable flojo, tendiendo al final a viento de componente oeste. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubosidad baja matinal en zonas altas del interior. Por la tarde aumentará la nubosidad y ya hacia el final del día quedarán cielos nubosos. A últimas horas en el litoral no se descartan chubascos débiles. Por último, las temperaturas diurnas serán más bajas en el interior y no variarán demasiado en el resto, con máximas previstas que rondarán los 19 grados en Castellón de la Plana y los 20 en Vinaròs. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província, amb Sé tu clínica dental, peguem una ullada, veure si mos fa mal quizá lo que pasa así. Iglesias deja el gobierno y dobla la apuesta electoral en Madrid. Es el titular de obertura del diari Mediterráneo, com si ens anara la vida hacia la província de Castellón. El Mundo, Castellón al día, por Castellón mira a América y Asia desde la multimodal. El puerto de Castellón detalla el plan estratégico 2020-2024 en 19 objetivos que marcan el camino hacia la competitividad, el desarrollo de la zona logística y la conectividad ferroviaria. Ahora, después de que actualicem les notícies de la una, ens acompanyarà Rafa Simó Sancho, president de l'autoritat portuària, i xerrarem de això precisament. Fotografies de portada, la temàtica és semblant en El Mundo i en el diari Mediterráneo. Mediterráneo. Los bares cogen oxígeno tras la tercera ola y El Mundo, Castellón al día, hostelería y gimnasios reabren su interior. Sí están les portades, uy, no, cosa de...
Sé tu clínica. Todo tipo de tratamientos odontológicos en todas las especialidades y diagnósticos en 3D. Sé tu clínica. Ahora también tratamientos de medicina estética. En Villarreal, Avenida Pío 1230, 964-450-675. Sé tu clínica. 16 años de experiencia nos avalan.
Ahí sí están les coses. Informativament parlen al nostre voltant en aquest dimarts, 16 de març.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Quilo no lo sé.
Cuando ya parece que hemos visto de todo, aparecen noticias como la sucedida este pasado fin de semana, jueves o viernes, con la detención, de momento está en libertad, está siendo investigado, el jefe de la Oficina de Extranjería de Castellón. Pero no solo eso, hay mucho más. Ya el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón es el que dirige esta investigación, en la que figuran como investigados el propio alto funcionario y otras 16 personas. La causa de la que ya se ha levantado el secreto sumarial está abierta, sin perjuicio de la anterior calificación, y es por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El titular del juzgado recibió el pasado viernes a 3 detenidos, el jefe de la Oficina de Extranjería y 2 mujeres. Todos ellos quedaron en libertad provisional, pero el magistrado impuso al funcionario la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado como medida cautelar. Los demás investigados no han pasado a disposición judicial y se encuentran en situación de libertad. Están pendientes de prestar declaración ante el juez cuando sean requeridos para ello. ¿De qué trata la investigación? Pues de esclarecer, entre otras cosas, si el funcionario recibió dinero en efectivo y diferentes regalos por parte de los demás investigados, los 16 restantes, a cambio de realizar o agilizar trámites para la expedición de permisos y otros documentos en materia de extranjería, así como si accedió de forma indebida a bases de datos policiales. O sea, imaginaros lo que han tenido que padecer las personas migrantes, inmigrantes, que tenían que los papeles que se retrasaban, que son evidentemente los grandes perjudicados de todo esto. No podemos hablar todavía de trama, porque evidentemente está en proceso de investigación. Pero otro de los colectivos que también está afectado son quienes habitualmente trabajan con la Oficina de Extranjería. Hablamos de los graduados sociales. Amparo Máñez es la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón. Amparo Máñez Martínez, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Raúl.
Les imagino perplejos y perplejas, aunque supongo que algo intuirían ya cuando no había forma de agilizar trámites con la Oficina de Extranjería.
Buenos días. Pues sí, ha sido una de las quejas que ha sido reiterada por parte de nuestro colectivo, compañeros graduados sociales que se dedican al tema de tramitación de cualquier tipo de documentación en las oficinas de extranjería. He de decirte que cuando has tratado de explicar, la oficina en concreto es la Oficina de Documentación de Extranjeros. Se llama así la oficina, ¿vale? Entonces, efectivamente, en nuestro colectivo hay compañeros que se dedican al tema de extranjería y que efectivamente necesitan pues el turno por las citas que actualmente estaba teniendo la oficina para poder llevar a cabo y finalizar un expediente de documentación de cualquier persona extranjera que quiere trabajar en nuestro país o quiere residir o por tema de estudios, tiene un visado de estudios y bueno, todo este englomerado de autorizaciones para residir en nuestro país y que luego se finalizan en la oficina de documentación de extranjeros. Entonces, posteriormente hay que intentar sacar una cita y esas citas era lo que nos estaba costando mucho, mucho trabajo conseguir. Y bueno, y de hecho, pues habían quejas de diversos compañeros a la Comisión de Extranjería en el Colegio de Graduados Sociales, siempre insistiendo en que no podía ser que en otras provincias limítrofes, como puede ser Tarragona o Valencia, era mucho más sencillo y mucho más rápido conseguir una cita. Uh-huh. Esto era una queja que estaba encima de la mesa nuestra todos los días. Uh-huh. Y nosotros en las correspondientes reuniones que teníamos con la subdelegación de gobierno, pues lo poníamos sobre la mesa y advertíamos de que pues no iba nada de rápido, era imposible conseguir una cita y estaba dilatando muchas veces pues el poder contratar a una persona teniendo ya su documentación en regla y bueno, y que nos estaba perjudicando en el día a día del trabajo.
¿Y a ustedes les consta que había un camino más corto para llegar a poder hacer todo este proceso? ¿O?
Bueno, pues nosotros en este caso en concreto no te puedo decir que nos costase lo que ha salido en prensa. Sí que es cierto que nosotros en una ocasión pusimos en conocimiento de la subdelegación que para conseguir las citas en la otra oficina de extranjeros, que es la de la subdelegación de gobierno de la Plaza de la Paz, habían concretamente varios locutorios en la provincia que efectivamente estaban cobrando a los emigrantes por obtener unas citas que conseguían a través del portal de la delegación y que luego pues hacían pagar a los extranjeros que querían obtener esas citas más rápidas. Eso sí que tuvimos constancia en su momento y nosotros lo pusimos en conocimiento de la subdelegación. La comisión que actualmente tenemos, que está comprendida entre el Colegio de Abogados, el Colegio de Gestores y el Colegio de Graduados Sociales, y que tenemos reuniones asiduas con el Departamento de Extranjería. Y bueno, en su momento lo pusimos en conocimiento de ellos, que era en concreto con la subdelegación. De aquí, lo que se ha dicho estos días en prensa, yo no te puedo decir nada porque, sinceramente, no ha habido ningún compañero que haya hecho una queja al colegio sobre este tema en concreto.
Pero no deja de ser sorprendente. Está en investigación, es decir, no se puede hablar de pruebas fidedignas. Hay indicios, hay muchas cosas, pero bueno, es que uno se pone en la piel del inmigrante que tenía que tener los papeles y le entran ganas de decir una barbaridad muy grande. Es que esto es bananero total. Esto, cuando ves a veces series de lo que ocurre en otros países en el que hay mafias, no sé, y resulta que aquí todo indica que algo estaba pasando, ¿no? Algo estaba pasando porque no era normal, ¿no? Como nos estás diciendo, Amparo, y en otras provincias. Claro, uno podía pensar que es que faltarían funcionarios, ¿no? Claro, faltarían funcionarios y por eso la cosa va más lenta. Y resulta que estaban bloqueadas, parece ser, las citas, y si ibas por detrás y sabías tocar bien la tecla, pues te lo agilizaban todo. Mira tú.
Nosotros, la contestación que nos daban en las reuniones, efectivamente, porque siempre se ponía sobre la mesa el tema de que iba muy lento y que se dilataban mucho las citas, era pues que no había personal suficiente y que bueno, que solamente contaban con los funcionarios que habían y que efectivamente pues que estaban desbordados. O sea, eso nos lo han comunicado en diversas ocasiones.
Bueno, desde el Colegio de Graduados Sociales, ¿qué postura han adoptado ante todo esto, presidenta?
Bueno, nosotros, a ver, como muchos organismos, tenemos que estar en un colegio profesional, igual que el resto de compañeros que te he nombrado antes de otros colegios profesionales, pues estamos a lo que diga la administración y la subdelegación. Nosotros sí que hemos, en diversas ocasiones, solicitado, igual que en el tema de extranjería, en el tema del SEPE, y con otras administraciones, pues el tener unos canales de comunicaciones más directos con la administración, porque somos profesionales y creemos que nosotros muchas veces adelantaríamos mucho el trabajo de pues una resolución para poder que una persona pueda trabajar si tuviéramos un canal de comunicación con este tipo de administraciones y que se pudiese estar en contacto del colegio profesional con la subdelegación en este caso, con las oficinas de documentación de extranjeros, para establecer pues canales para que esto no ocurra, pues tener turnos de profesionales diarios como hemos tenido en otras épocas y en las que se ha ido canalizando todos los expedientes y realmente ha sido épocas que se ha trabajado mucho más, o sea, ha sido más rápido una resolución que está siendo actualmente. Y claro, choca mucho que actualmente la administración solo quiera que nos comuniquemos electrónicamente y que nos estemos encontrando con que esta comunicación, que son, pues ya lo sabes tú, Raúl, que pues electrónica, que estamos constantemente enviando ficheros, enviando documentación, presentando todo por sedes electrónicas y que luego te encuentres con que, por otro lado, hay otro tipo de procedimientos que lo están retrasando muchísimo. Esto es un tema que choca mucho a todos los profesionales. Entonces, nosotros la postura no podemos optar por nada más, sino ser, bueno, estamos aquí un poco expectantes a ver si cambian las formas y si realmente la página y la oficina de documentación de extranjeros va a empezar a soltar las citas y estamos ahí pues expectantes. Parece ser que a lo largo de estos dos o tres días, el viernes pasado ya salieron unas citas de las habituales. Eso me lo trasladan compañeros. Y bueno, y que se está pudiendo pedir más citas de las que antes se podían, pero son comentarios de compañeros que llegan al colegio, ¿eh?
Pues presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales, gracias por compartir con los oyentes de COPE la preocupación, la perplejidad y también, bueno, pues la valorar esta situación que se ha creado. Les veo ahora muy en... Bueno, les faltaba esto, ¿no? Después de los ERTEs y todo lo que va a venir ahora, ¿eh? Y, pues, del, y de la renta mínima vital, o sea que están...
Todo, estamos un poco cansados.
El SEPE bloqueado, o sea, esto es...
Sí, bueno, y ahora, pues, si recuerdas, esta semana pasada con... El asedio que ha tenido la página del SEPE, que ha sido boicoteada y que no podemos estar enviando ni certificados, ni ticketos, ni nada. Estamos ahí también a la espera, a ver si se soluciona, bueno, pues el ataque hackeado que han hecho a la página del SEPE, que está conllevando también pues que se retrasen muchos procedimientos a la hora de cobrar prestaciones y a la hora de enviar ficheros para que la gente se pueda reincorporar a trabajar. O sea que... Estamos cansaditos, de verdad.
Ay, pues ahora vendrá la declaración de la renta y verás tú las prestaciones, qué risa nos va a entrar. Madre mía.
Eso sí, muy bien.
Ay. Amparo Mañez Martínez, gracias por acompañarnos.
Vale, buenos días.
Bueno, gracias. Y fijaros, poneros en la piel de inmigrantes, cualquier documento que tenías que ir por detrás, de lo contrario se hacía eterno y podía caducarte y de hecho caducaba y demás. No estaría de más también, ya que parece ser que es asuntos internos, quien ha dado una vueltecita, sorprende el silencio que guarda la delegada del gobierno de España en la provincia de Castellón, la subdelegada, Soledad Ten. A lo mejor es que no tiene nada que decir, pero no sé. A veces, no sé, necesitábamos la gente, necesitamos que alguien diga algo, un lamento, una condena, un no sé, ya sé que está el proceso judicial abierto, pero en fin, no sé. Digo yo que el tema de la seguridad social también, que se peguen una vueltecita ahí a ver qué pasa, que siempre está bloqueado, que tiene que esperar a las 12 de la noche, fíjate, por internet para pedir citas, faltan funcionarios, no faltan, o es que ahí también... Es raro y es extraño todo lo que está sucediendo estos días, que le echamos la culpa a que no hay funcionarios o a la situación de la pandemia, pero es que lo dilata todo, que te puedes, vamos, te puedes ahí quedar delante del ordenador dormido, esperando a poder tener una cita. A partir de las 12 de la noche aconsejan que es lo mejor para tener una cita en la Seguridad Social, cuando te la dan. Pero esto es otra cosa, claro que sí. Bueno, que estamos de martes, que no nos pongamos en otros berenjenales.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem de dimarts i els dimarts és el nostre dia oficial del llibre. Mireu, diumenge haguera segut, com bé sabeu, el Magdalena Beetle. Hagueren tingut el Tombacarrers, el Magdalena Circus, la Nit Màgica... La passada setmana parlàvem de que les festes de la Magdalena també són molt d'arts escèniques. Precisament en fer coincidir en esta secció setmanal al món del llibre, conèixer un poc més paisatges escènics, paisatges escènics. 400 pàgines i pico són les d'un llibre que fa uns mesos va presentar oficialment Manuel V. Vilanova, conegut com Nelo Vilanova, com sabeu, fundador de Xarxa Teatre, codirector actualment, però també va ser fundador de la revista Fiesta Cultura, que dirigís des de l'any 2011, va ser fundador i impulsor del Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real o, per exemple, del Magdalena Circus. En este llibre, que és més que un llibre, és una enciclopèdia que ens du, per exemple, assegurar que el teatre de carrer ve des de les danses guerreres, és a dir, això ni se sap de quan comença, o que, per exemple, és un actor o un creador de teatre de carrer, un home que conceptualment el tenim més com a músic, com puga ser Carles Santos, no? O que fins i tot la Fiesta del Corpus podria ser també part de lo que serien uns paisatges escènics, no?, de carrer. Assegura que el Guernica de Pablo Ruiz Picasso forma part també del naixement de la Vanguarda, que en este moment podem tindre, o que Salvador Dalí també va crear el seu propi personatge. Mos parla dels hippies, de lo que són les sales alternatives, del que és també un gereno o director artístic, o que comedians són un poc els pares de la pirotècnia dins de les arts escèniques, així, diguem, a Espanya. És un resum de lo molt que podem trobar. Ara mos dirà el que no. Nelo Vilanova, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltíssimes gràcies per haver pensat fer-me esta entrevista sobre el llibre Paisajes escènicos, que està en castellà, ja que dir-ho, i sobretot perquè en aquest resum tan ràpid que has fet es veu que te l'has llegit. O com a mínim, com diu un amic, l'he llegit verticalment, que llegia aquelles coses que li interessaven i les altres les van saltant. I efectivament, este llibre, que és un gran llibre, està pensat per a la gent que vulga aprendre. I d'això, tot el que t'has dit se raona. Perquè el corpus és l'art escènic de carrer valencià més antic que tenim? Però és que és art escènic. És que van les roques, és que els actors van dalt, és que van declamant precisament la vida dels sants que porten. És que tot el gran desfile de tots les imatges tradicionals, els gegants, les cuquesferes, els cirialots, tots van en funció d'explicar-li a una gent, en el seu temps, gent que no sabia ni llegir ni escriure, la religió cristiana. Per tant, el cristianisme utilitza el carrer per a poder explicar i per a poder arribar a més gent allò que ells prediquen en les esglésies. I encara se feia moltes vegades en llatí les misses i la gent un poc com que se perdien, dient sums un corda, però no sabien el que volien dir en això. Dient frases en llatí. Jo encara he conegut a gent del poble que li dia frases de llatí contínuament. Era el que sabien perquè ho havien de pres a les esglésies. Entonces, per a fer més popular la religió, tenia que convertir-la a la seva llengua, les roques del corpus parlant en valencià, i sobretot fer-la visual, molt atractiva. I això és la processó, les festes del corpus, que per sort encara siguen tant en Castelló. En Castelló estan molt bé les de la ciutat de Castelló. En Morella són superespectaculars. I en València és un tresor, un autèntic tresor històric. I a partir d'ahí comencem a parlar de tots els arts escèniques de carrer.
Que ne són més del que es puguem imaginar. Val a dir que més de 400 pàgines, però que són fàcil de llegir, sobretot perquè n'hi han molts fils conductors, és a dir, no es parla, no sé, d'una determinada obra, sinó del com, del per què, sempre hi ha un raonament històric, també pictòric. M'ha sorprès molt el que hi ha de cultura general, de història també, de patrimoni dins del llibre, no? I sobretot el tema pictòric, que apareix moltes vegades, Nelo.
Sí, és que intenta explicar com a partir de final 1896 se publica les mamelles, se publica Ubu Rei, una obra que tenca absolutament en el concepte de lo que era el teatre, perquè Ubu Rei és una adaptació del Macbeth de Shakespeare, però absolutament distant en la posada en escena en el concepte de l'obra de Shakespeare. Entonces, a partir d'ahí hi ha tota una evolució artística que ens ve en el modernisme. El modernisme comença quan la revolució industrial, la societat canvia radicalment, deixen de viure en poblets, se'n van a grans ciutats, viuen en grans empreses, i allò fa un canvi d'absolut de la societat i l'art evoluciona. Els primers que evolucionen són els artistes plàstics. Per això jo contínuament me referisc a ells perquè la gent puga, que està més habituada als moviments artístics en pintura, en escultura i en art, veja també com això se traduís a la part del teatre. Per exemple, en el Guernica, quan parlo del Guernica, estic dient, en el Guernica no n'hi ha cap imatge absolutament reconeixible a la primera de què n'hi ha, de què passa, quina relació. Sin embargo, tota l'obra és la mateixa temàtica. La destrucció que causa la guerra, el mal que fa la guerra. I entonces tu el veus i realment te quedes com una cosa xucoteta davant d'ell perquè estàs dient, és impossible fer una crítica a la guerra, als abusos, a la mort, a la violència, més potenta que la que va fer Picasso. I això és quan jo parle que avui en dia, en teatre, més que arguments lineals, realistes i tal, les obres peguen salts, no tenen per què gastar música o no tenen per què gastar coreografies o no tenen per què gastar literatura. Uh-huh. O sigui, la pròpia literatura, quan fas teatre, es pot gastar o no es pot gastar. És una de les ferramentes que tenim els creadors per a poder fer una obra. Ara ens fa falta la paraula, la posem. Ara no ens fa falta, la llevem. I això no vol dir que una obra siga millor que l'altra. O sigui, jo sóc un enamorat del teatre literari, sóc un autèntic enamorat, un gran defensor. Però, evidentment, el teatre mímic també és molt important. O el teatre escenogràfic, que perquè ens entengui la gent és el que sol fer xarxa teatre en belles events, on la pròpia escenografia t'està contant la narració de l'obra, tot això forma part de la posada en escena. O sigui, explica les arts escèniques com evolucionen, conforme han evolucionat les arts plàstiques. El que passa que les arts plàstiques han tingut un accés fàcil a la societat, bueno, fàcil no, va ser dur, però avui en dia tota la societat les coneix, i a vegades la gent encara s'estranya en els moviments de les arts escèniques.
I se fan la pregunta, sos teatre, que també se la fa, paisatges escènics també se la fa, i ahí mos donen compte de la globalització, perquè se la feien en Nord-Amèrica i també se la feien en Europa, no? I la resposta està també molt ben contextualitzada, no? Per a aquells que vulguin revisar este llibre, a qui va dirigida en concret, per últim, Nelo?
Pues jo crec que va dirigida a tot el que vulgui dependre. A tot el que vulgui dependre de l'evolució artística i cultural, i ahí inclús fins i tot les evolucions de les diferents polítiques que han hagut en Europa durant l'últim 100 i pico anys, tots els que vulguin dependre de l'evolució artística d'aquesta societat, allò poden fer, i artística és arts escèniques de carrer. O sigui, això també està ahí inclòs. I tractem tant com aquesta relació amb tots els moviments polítics, com les pròpies relacions amb els espectadors, com hi ha espectadors que poden sentir-se ofesos la primera vegada que veuen una cosa, però la tercera ja no se senten ofesos, i com tota aquesta evolució a poc va creant. I al mateix temps, de lo que més parla de tot, són dels artistes actuals. Pensa que la major part del llibre està parlant de tots, absolutament de tots els artistes. Algú me n'hauré deixat, això sí que és veritat, perquè a pesar de que ho ha reflexionat, mirat i tal molt, pues n'hi haurà algú que s'haurà quedat fora. Però que es veu realment un ventall de totes les arts escèniques que han passat en l'estat espanyol. Cosa important, les arts escèniques de carrer és l'espectacle de teatre més exportat internacionalment des d'Espanya durant tot el segle XXI. No... les altres no han aconseguit l'exportació que tenen, que té el teatre de carrer. Ara, el teatre de carrer roda tot el món. El xarxa, per exemple, és un exemple d'això.
Paisajes escènicos de Manuel V. Vilanova, de Nelo Vilanova, conegut per Xarxa Teatre especialment, en una tasca, en un treball de d'anys, que s'ha quedat, que ha hagut que reduir, perquè ara ha pogut fer 3 o 4 volumens, i que, de fet, vaig estar a la presentació i li ho dia, és que cada tema del que es tractava podia haver donat un llibre sencer, i això pues, ja veurem si té ganes de seguir fent-lo. El que està clar, i que estem en una setmana especial, que és un molt bon regal per al Dia del Pare, Nelo, això sí.
Jo crec que sí, que és per a una persona. Si al pare li agrada el teatre, o li agrada la cultura, o li agrada l'art, jo crec que és un gran regal.
Doncs el regal ha sigut el que ho hagués pogut escriure, editar i posar-lo a l'abast de qualsevol que vulgui saber més del que hi ha darrere d'una comparsa o d'una batucada, que també apareixen les comparses i les batucades dins de paisatges escènics. Gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Val, moltes gràcies a tu.
Els dimarts és el nostre dia oficial del llibre.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem a Borriana abans de que actualitzem les notícies del dia, perquè encara que no hi ha falles, sí que hi ha tapís. A la façana principal de la Basílica del Salvador ja penja i s'autèntica obra d'art feta de molts, molts paperets. Més de 60 anys, una tradició del tapís que es remunta a l'any 1960, proposta del president de la Junta Local Fallera en aquells temps, com era Ramon Bois, i que en els darrers 31 anys té la família Dualde com a protagonista, no? Imagineu-vos el que és poder tindre esta creació. A més, avui és el 81 aniversari del principal autor. Juan Dualde, molt bon dia, moltes gràcies i moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies, Raúl. Moltes gràcies.
I ens haguera agradat commemorar-lo en ninots i en traques i en coets.
Home, claro. I la oloreta de la pólvora, que és lo bonico, i la música, en fi. Vaig a dir-te que això de fa uns quants anys, perquè si ho fa la federació, va en la meva direcció. És com les carrosses que fem així en Borriana. jo us dic ahir, feu-me este coloret, feu-me l'altre, perquè ja, ja que he donat pas a la gent nova, perquè ho deprenguen, això. Mm-hmm. I això fa la federació baix la meva direcció.
Mm-hmm. Ahir va ser la pujada, bueno, sempre queda espectacular, sí, i colorit. Esperava alguna mascareta, no heu posat cap mascareta?
No, no ho fica més cap, és que el tapís estava fet. El tapís l'any passat, quan anàvem a muntar-lo, se va llevar l'ordre. Entonces el tapís el tenien guardat i el van plantar a ell.
Per tant, serà el 60 any que se penja el tapís, i va començar a 1960, i l'any passat el van penjar, no falla.
Eso es. 60 anys.
Alegoria en la que tenim, com no, a la misericòrdia, la que s'ofrena, per cert que a Borriana sí que hi ha ofrena, està escalada per a evitar aglomeracions, però sí que se fa ofrena. Estan presents les taronges i estan presents els llauraors, el fallero, i per suposat la fallera, en flors a la mà.
Sí, el motiu és perquè l'any passat, quan va ser la coronació, que feia 20 anys, de la Mare de Déu, van estrenar el guió. I entonces el guió jo no l'havia ficat mai, i vaig pensar, pues anem a ficar el guió, que així coincidís en els 20 anys, però claro, s'ha retrasat. Se va tindre que guardar i l'han ficat ara. Uh-huh.
Com sabeu, és paper de seda el que s'utilitza, són 9 per 7 metres, amb aquesta imatge de la patrona presidint, com sempre, el seu tapís. Alguna característica més, Juan, del d'enguany?
No, les característiques que arriben al moment que ja no saps què dissenyar, perquè, claro, són tants anys seguits i sempre és un motiu de la Mare de Déu, i ve un moment que tens que calpar el cap un rato fins que te diu ara. Això és, no és res més.
Joaquín Ortells va ser el que va confeccionar en papel de seda el primer tapís. Se penjava en el lateral dels Carmelites per a les falles de 1960, això sí que canvia prou.
Eso es, se plantava allí i era un xicotet. Mm. Era molt bé, després se van a començar a añadir tableros i tableros i tableros hasta que s'ha quedat en eixa mida.
Bueno, Juan, com a fallero, com a borrianer, com duem aquestes celebracions? Encara hi ha més de les que pensàvem, perquè, per exemple, l'exaltació de la fallera infantil que es va quedar al 2020, se va fer el passat cap de setmana, es podrà fer esta ofrena de la manera que es pot fer, però almenys se farà, i també el dia de Sant Josep, bueno, pues n'hi haurà algun acte protocolari, també tindrem algun que altre coet que sonarà.
Sí, n'hi ha mascletades i castell, però sense anar la gent des de casa podran veure-ho. Aguantant el balconet i tot això, millor se veu. Això és el que ha sentit jo que van a fer. Però perquè no n'hi hagi cap motiu de gent.
Juan Duhalde, en el tapís que hi ha...
Vaig a dir-te una notícia, perquè el tapís este, el dilluns, se té que desmuntar i guardar-lo. Perquè si a les falles volen fer-les en juliol i se poden fer, entonces el tornarem a muntar.
Però per si de cas no hi havia que deixar passar l'oportunitat. Juan, per tota la gent que segur que anirà, inclús gent de fora de Borriana, que vulgui anar i veure el tapís i passejar una miqueta per el centre de Borriana, per suposar que sí, fer-se la foto i el selfie i tot això, alguna característica en especial en guany hi ha que fixar-se en algo?
Lo que se trata es de que la gent particularment vagi en un ramet allí a fer l'ofrena a la Mare de Déu, donar-li les gràcies perquè se n'ha agarrat l'epidèmia o perquè s'han curat o pel que siga, i que particularment deixo, a partir d'ahir de vesprà, pues deixen el remet, el que no sé la quantitat de gent que pugui anar, però sense motiu.
Juan Duhalde, moltíssimes felicitats per el 81 aniversari que complís avui. Que raro que no li van posar Josep, però bueno, li van posar Juan.
Pues mira, a més vaig néixer al carrer Sant Josep i el número 18. Per un poquet és el dia del Danau.
I ens alegra tots els anys poder parlar des de ja fa molts del que és i representa este tapís en honor a la Mare de Déu, que està de nou presidint el que és el centre neuràlgic de la ciutat de Borriana. Que vagi molt bé, moltes gràcies i enhorabona.
Vale, gràcies.
Anem a les notícies.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nova Queen, cocinas, vestidores y muebles a medida. Este mes Nova Queen quiere ayudarte a celebrar el Día de la Mujer y el Día del Padre. Por la compra de una cocina completa te regalan un conjunto valorado en más de 1.000 euros, compuesto por vitrocerámica, horno y campana. Nova Queen, en Castellón, Avenida Casalduc 18, también en Baiduxó y Valencia.
Este jueves vuelve Pizzería Pinocchio, con más ilusión que nunca y nuevas ideas y sobre todo, muchas ganas de verte de nuevo. Pizzería Pinocchio, abierto de jueves a domingo desde las 13 horas. Escollera de Ponent 1, Borriana. Reservas al 964-586-513. A partir del 18, nos vemos en Pinocchio.
Ara més que mai, necessitem recolzar-nos entre nosaltres. Vols formar part del Club Empresarial de Globalis? Entra a la web fundacionglobalis.org i apunta't a una sessió gratuïta. Comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Esta mañana el CIS de Tezanos nos ha vuelto a dejar una nueva entrega. Son los sondeos elaborados bajo la batuta del dirigente socialista en los que el PSOE no deja de ampliar su ventaja con el Partido Popular. El de hoy también refleja que Pablo Iglesias obtiene su peor nota en una encuesta del CIS con un 2,9. Todo esto, claro está, antes del movimiento que ha protagonizado en las últimas horas. Pero mientras en las peleas políticas siguen primando los intereses personales, a los españoles lo que les preocupa es el coronavirus, la crisis económica y el paro. Vamos a hacer una primera parada en Andalucía. En esta comunidad, antes de la pandemia, la hostelería representaba el 7% del Producto Interior Bruto. Hoy hay 10.000 negocios cerrados y 70.000 trabajadores en la calle y aún queda la finalización de los ERTE. Los hosteleros andaluces han manifestado por las calles de Sevilla y con ellos ha estado Daniel Trigo.
Manifestaciones que todavía a esta hora recorren no solo Sevilla, sino alguna de las 8 capitales andaluzas, tanto a pie como en las caravanas de coches que también estaban convocadas. En la segunda fila de la manifestación de Sevilla, sujetando una de las pancartas que dice que sin ayudas nos arruinan, está Francisco, que regenta una taberna en Triana y que a día de hoy sobrevive con sus ahorros o con la ayuda de sus familiares.
Bueno, ha sido un año de desastre y hemos conseguido aguantar con mucho esfuerzo, usando capital propio, usando dinero prestado de nuestra familia. Yo creo que en el camino han caído y esperemos que no caigan más, ¿no?
Al lado de Francisco, Manuel, hostelero del barrio de Sevilla Este, que al igual que su compañero, esperaba más ayudas del gobierno central. Nos dice textual, que te toque una ayuda del gobierno es como que te toque el cupón del viernes.
Casi 1 millón de personas vacunadas con AstraZeneca se han visto rodeados por las dudas y la incertidumbre después de quedar paralizado el suministro de esta vacuna. No se va a reanudar hasta que se descarte por completo cualquier relación con los casos de trombosis aparecidos. Los expertos aseguran que es una cuestión de proporcionalidad, que no es una causa-efecto. Y la Organización Mundial de la Salud sostiene que no hay razón para no usar la vacuna de AstraZeneca. David es el director de un instituto de secundaria. Se puso la vacuna y de momento nadie le ha informado sobre cuándo retomará el proceso.
No nos han dicho nada. Preocupación... Pues no, la vacuna ha sido aprobada previamente y entiendo que es de una manera cautelar el tema de este parón en la vacunación. Así que en principio no me encuentro preocupado por ello.
Hay Champions, Real Madrid, Atalanta, José Luis Corrochano.
Es el partido de vuelta de los octavos de final en el Di Stéfano y con ventaja de 1-0 para el equipo blanco. Es baja Casemiro por sanción y la última ya conocida, la de ayer, de Hazard por lesión. Mañana juega el Atlético de Madrid en Londres contra el Chelsea. Nos ha entrenado Lemar con el grupo, estamos pendientes de la rueda de prensa de Simeone y también de la de Joao Félix, que apunta a titular. Hoy también se va a completar la eliminatoria Manchester City-Borussia con 2-0 para el equipo de Guardiola. Y a finales de marzo empieza el Mundial de Motos en Qatar. La duda, una de las grandes dudas, es saber si va a estar de vuelta Marc Márquez. A esta hora se está probando en el circuito de Montmeló, Borja González.
Márquez, que ya dijo ayer que no descartaba la posibilidad de poder correr la primera carrera del año, que se va a disputar el fin de semana del 28 de marzo en Qatar, está hoy con la prueba más importante para evaluar cómo está su físico. Está en el circuito de Montmeló rodando con una moto de calle, con una moto de 1000 centímetros cúbicos, lo más parecido que hay en una MotoGP. Esto le permitirá ver las sensaciones que tiene en su brazo y cómo se encuentra para plantearse si corre o no en la primera carrera del año, que se va a disputar en el circuito de Los Ángeles en Qatar el fin de semana del 28 de marzo.
Recuerden, a las 8:30, a partir de las 8:30, tiempo de juego con el Real Madrid Atalanta.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
El próximo viernes, festividad de San José, la Iglesia celebra en España el Día del Seminario. Con este motivo, en el espejo de hoy, nos acercáis el testimonio de uno de los 1000 seminaristas que se preparan para el sacerdocio.
Es Germán Carrasco, 23 años, seminarista de cuarto curso en Sevilla. En estos 4 años de seminario ha podido conocerse mejor a sí mismo y ha aprendido a aceptar a los demás, superando las diferencias que les puedan separar y aunando las fuerzas de lo que les une. En su caso, la vocación ha ido siempre de la mano de su hermandad de la Macarena. En su opinión, las hermandades son un gran jardín para sembrar la palabra de Dios, porque están llenas de jóvenes entregados al Evangelio. Y pensando en otros jóvenes como él, que puedan intuir la llamada al sacerdocio, nos invita a no tener miedo. Entrar en este camino, dice, supone un salto enorme, pero proporciona también una libertad enorme. La historia de su vocación la vamos a contar al comienzo del espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, sistema, si continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia Cope. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden el 16 de març perquè és dimarts. I això significa, que perquè sigui un joc de paraules, eh? Això significa que és el dia oficial del taulell. En este programa, a partir de la 1:30, tindrem Cera Cope Castelló, amb les principals notícies que genera els darrers dies l'important clúster ceràmic per a l'economia de la nostra província. També tindrem temps d'estar amb les amigues i amics de Mans Unides, perquè ja està en marxa el certamen, el concurs, especialment per a secundària, dels climetratges. Està ja en la fase final per saber quins són els que optaran, els treballs que optaran a la fase autonòmica, que, de nou, es torna a celebrar, a sort rotatiu, una vegada toca a Alacant, l'altra a València i l'altra, evidentment, a Castelló, a la diòcesi de Segorbe-Castelló. Abans, en un instant, ens espera Rafael Simó Sancho, el president de l'autoritat portuària, que ahir va presentar el pla estratègic del 24, 2020-2024. I anirem també a les muntanyes d'il·lusió, que volen transmetre-nos dos borrenencs, com és Pam i Ramon, Ramon i Pam, perquè ja van estar l'any passat recorrent, per una qüestió benèfica, els 135 municipis de la nostra província en bicicleta, recordareu. I este cap de setmana, aprofitant que són de Borriana i no hi hauran falles, han decidit anar-se'n a recórrer tots els pobles de la comarca dels Ports, crec que és on està Portell de Morella, on Pam està allí de mestra d'una escola rural que té pocs xiquets en Portell de Morella, i coi, espavila la cosa, o tindran que no sé què fer en els xiquets, a dur-los a un altre poble, o... Ara coneixerem tot este assumpte, no? Però abans, com sempre que va a estes hores, guaitem primer que res a castellonainformación.com per saber quina és la seva notícia a hores d'ara. Ximo Puig anuncia una comissió de treball per agilitzar la distribució de les ajudes del Plan Resistir Plus. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellonainformación.com. Amb toldos i cerramientos Mare Nostrum, també volen conèixer l'última hora de l'horatge. I està per ací Moisés Camuñas, que està molt preocupat, home. Agència Estatal de Meteorologia, què tal les coses per ahí arriba?
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que se mantenga el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con unas máximas previstas de 19 grados en Castellón de la Plana y de 19 también en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, soplará del noroeste en el norte con algunos intervalos intensos, mientras que en el resto será variable flojo, tendiendo al final a viento de componente oeste. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubosidad baja matinal en zonas altas del interior. Por la tarde aumentará la nubosidad y ya hacia el final del día quedarán cielos nubosos. A últimas horas, en el litoral no se descartan chubascos débiles. Por último, las temperaturas diurnas serán más bajas en el interior y no variarán demasiado en el resto, con máximas previstas que rondarán los 19 grados en Castellón de la Plana y los 20 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Menos mal que se acabó 2020, porque solo nos ha traído lo malo.
No digas eso, que alguna cosa buena también nos ha dejado. Mira, estamos más en casa, disfrutamos más de nuestro hogar.
Bueno, eso sí es verdad. De hecho, creo que si acrecentáramos la la terraza, podríamos usarla más. ¿Te imaginas estar viendo el paisaje, pero estando calentitos?
Pues no lo pensemos más. Llamemos a Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Tienen los sistemas de acristalamiento más modernos, de la mejor calidad y garantizados. Además, vienen y te dan un presupuesto sin compromiso.
Visita www.toldosmarenostrum.es o llama al 964-534208. Mare Nostrum, Toldos y Cerramientos de calidad. Servicio de confianza. GS Soluciones 2019 te ofrece la noticia del día.
De escondernos en portales, de comernos arrancándonos a besos. Ya se da.
En aquel momento a cope.es/Castellón, y sabes que les noticias que te contem per así les pots llegir per allí, cope.es/Castellón. Les més destacades son: el sector docente reclama un protocolo claro tras paralizar sanidad la vacunación de 116.000 personas. Y es que la Comunidad Valenciana había comenzado a administrar la vacuna de AstraZeneca a la comunidad educativa y ahora hay que pararlo. La ciudad de Castellón baja de 100 casos activos de coronavirus. Castellón inicia la sustitución del alumbrado público por tecnología LED, en este caso la ciudad de Castellón. Y Toni Cantó, el político y actor que salvó 3 vidas en una playa de Oropesa del Mar. Es el resumen de aquella acción de salvamento que va a hacer en una playa que él coneix molt bé, porque té per allí prop la seva residència, segona residència, en el día después de que va anunciar que ho deixa a tot. Fins i tot l'Escó a les Corts Valencianes, però és més, recordem que era el coordinador de Ciudadanos a la Comunitat Valenciana. Per això li s'ha preguntat a la presidenta provincial o coordinadora provincial de Ciudadanos, Cristina Fernández de Alonso, que què passa, sí? Así que
respeto muchísimo la decisión de Toni Cantó, quien para mí es un parlamentario brillante, una persona honesta y un buen amigo, y nunca será suficiente mi agradecimiento por su labor en Ciudadanos, por y para los valencianos. Sigo pensando que el centro liberal es muy necesario para España y para ello es fundamental la unidad. Mi posición se basa en continuar con la estabilidad que genera avance y respuestas a los problemas de la ciudadanía y la legitimidad, el respetar los deseos de los electores y la responsabilidad priman por encima de otros intereses. Hay que seguir trabajando para dar soluciones.
GS Soluciones 2019. No pagues más y consume sin miedo. Tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ayer lunes fue un día importante y no solo porque se iniciaba una semana o la segunda quincena del mes de marzo, para cerrar prácticamente ya el primer trimestre de este año 2021. No, la Autoridad Portuaria de Castellón ha presentado su nuevo Plan Estratégico 2024. Y esto, más allá de un titular informativo, significa mucho más. Rafael Simo Sancho, presidente de la Autoridad Portuaria, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, un placer como siempre.
Es el nuevo plan estratégico, el plan estratégico del actual presidente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué es y qué supone este plan en concreto para estos dos próximos años, tres próximos años, un trienio?
Bien, como tú has dicho, pues significa mucho más que un titular. Es un documento que marca la hoja de ruta a seguir en los próximos 3-4 años para el puerto de Castellón. Hay que decir que es el cuarto plan estratégico de la historia de nuestro puerto, y el fin, digamos, general de este plan no es otro que consolidar al puerto como una herramienta al servicio de la logística. Nos va a servir, de hecho, para dar respuesta a nuestros sectores productivos y a nuestros clientes, algo que decimos siempre y que nos lo creemos, para consolidar el papel de motor económico del entorno y seguir generando riqueza, como siempre ha hecho el puerto. Y además también uno de los objetivos que nos hemos marcado es continuar al servicio de la sociedad en la que vivimos y con la que convivimos. Siempre decimos que estamos al servicio de nuestros sectores productivos, pero a mí me gusta decir que también estamos al servicio de la sociedad en la que vivimos. Para obtenerlo, lo que hemos hecho ha sido fijarnos 19 objetivos estratégicos que están integrados en 5 líneas estratégicas. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, todo este marco estratégico está alineado con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A mí me gusta pensar en el futuro siempre fijándonos en las certezas que podemos tener para afrontarnos a él. Y nosotros lo que consideramos es que si mantenemos las fortalezas que tenemos, si corregimos las debilidades, que también hay que ser autocrítico y hay que identificarlas, eso nos servirá para fijar las certezas y mirar al futuro afrontando las amenazas, porque amenazas, evidentemente, en un mundo tan global y en un sistema portuario tan competitivo como el nuestro, pues también las tenemos, y explotar las oportunidades que seguro que seguirán apareciendo y que actualmente ya aparecen en nuestro entorno.
Y en este plan estratégico 2024, presidente de la Autoridad Portuaria, ¿cuáles son los pilares fundamentales, los básicos, claro?
Bien, lo que hemos dicho, hemos fijado 19 objetivos estratégicos. Estos 19 objetivos se integran en 5 líneas estratégicas, que son, digamos, el esqueleto de nuestro plan estratégico. La primera línea estratégica, y es la más importante porque es transversal a todas, es el crecimiento azul. Es un concepto que fomenta el crecimiento sostenible, apoyado en la cultura de la innovación y en el respeto medioambiental, y situando a las personas en el centro de todas las actuaciones de la autoridad portuaria, siempre pensando en personas, en carne. La segunda línea estratégica es el desarrollo diversificado, para seguir generando riqueza en el entorno, como siempre ha hecho el puerto, y para ello la idea es mejorar las conexiones, tanto marítimas como terrestres, atraer nuevos clientes para que se instalen en el puerto y de esta manera también ampliar el área de influencia de nuestra infraestructura. La tercera línea estratégica, hemos hablado un poco de ella así por encima hace un momentito, es el impacto social, porque la idea es siempre mejorar. En esto siempre hay margen de mejora, la convivencia entre el puerto y la ciudad y el puerto y la provincia. La cuarta línea estratégica es muy importante porque estamos hablando de la competitividad, es el eje clave que debemos ofrecer a los clientes y a los usuarios de Port Castelló, y la idea aquí es optimizar los recursos que tenemos, invertir más también evidentemente, y encontrar el equilibrio entre la eficiencia, la eficacia, el precio y evidentemente la sostenibilidad, que en el mundo que vivimos también es muy importante. Y la quinta línea estratégica, la última, sirve de soporte al resto de líneas estratégicas, porque lo que hace es alinear el capital humano con el resto con el resto de la estrategia, y además promueve acciones como la transformación digital, la innovación o la agilidad que sirven para mejorar nuestra gestión.
Y por último, ¿qué define este plan estratégico de Port Castelló?
Bueno, la verdad es que una hoja de ruta que mira 4 años vista, que inició, porque esta hoja de ruta la inició Paco Toledo, y ahora en esta nueva etapa que yo lidero lo hemos acabado de perfilar y lo vamos a desarrollar. Es difícil definir en un minuto, en 2 minutos, que define este plan estratégico, porque lo define en muchos aspectos, evidentemente. Pero a mí me gusta destacar, si tuviera que destacar 2, pues sería, primero, de dónde venimos, de dónde viene Port Castelló y lo que ha conseguido a lo largo de la historia, porque eso marca mucho qué somos actualmente. Y por otra parte, destacar también que este plan lo define la participación de todo nuestro entorno. Ayer hablabas de que era un día importante para Port Castelló porque presentaba su plan estratégico, pues que el domingo se cumplían 119 años de la orden que creó la Junta de Obras de Puerto, que impulsó definitivamente la construcción de esta infraestructura, y yo creo que es una efeméride muy 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 bonita. También hay que recordar que el puerto nace fruto de la reivindicación de un grupo de empresarios y de políticos que reclamaron la necesidad de que Castellón tuviera un puerto, y juntando esas dos cosas, pues al final yo creo que somos todo lo que hemos sido capaces de construir a lo largo de nuestra historia, de la mano siempre de nuestro entorno, de nuestros clientes, de toda la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que esos dos ingredientes definen el plan estratégico, que somos, que hemos conseguido a lo largo de toda nuestra historia, y que lo que está por venir pues se hará de una manera colaborativa y participada con todo nuestro entorno.
Pues a ver si el año que viene, que será el 120 aniversario, se puede celebrar con algo que tenga que ver con la comunicación ferroviaria, con el puerto de Castellón. No sé en qué momento nos encontraremos, pero sería un buen regalo de cumpleaños.
Esperemos que sí. El anterior plan estratégico a este ya hablaba de conexión ferroviaria. Se ha avanzado en toda la tramitación documental, pero sí que es verdad que necesitamos empezar a ver obra, necesitamos empezar a ver ferrocarril, no porque sea algo, un capricho, sino porque eso servirá para que las empresas de nuestro entorno sean más competitivas en un mundo tan global como el que vivimos.
El Port de Castelló, un puerto de oportunidades que ha presentado su plan estratégico 2024. Rafael, Simo, Sancho, se nos quedan algunas cosas pendientes, pero muy pronto esperamos poder disponer de tiempo para hablar, por ejemplo, de esa transformación digital, ¿no? La eficiencia energética para el plan europeo que también está ahí pendiente y ejecutándose. Que vaya bien.
Un abrazo, Raúl, muchas gracias.
En un instante vamos a actualizar las noticias del día, pero antes, ay, antes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Recordareu que farà un parell d'anys un burrianer com és Ramon Peris se n'anava de manera solidària i benèfica de Burriana a París i a Londres en bicicleta. Va tornar en tren, això sí, tren. Perquè ja era massa, no? Clar, això ho va fer en solitari, però l'any passat ho va fer en companyia de la dona que ara és la protagonista, ha cedit ahí un poc el testic, Pam Collado. Se'n van anar a recórrer, recordeu, 135 municipis de la província. I també de manera benèfica. Clar, en esta ocasió no és manera benèfica, és manera reivindicativa. Mare de Déu. Ramon Peris, molt bon dia.
Muy buena, Raúl, ¿qué tal? Bon dia.
Així estàs passant el testí com si fos una carrera de relleus. Primer eres tu, després te dus companya, i ara ja eres tu el acompanyant de la companya.
Sí, sí, vamos, y encantado de que siga aixina, perquè, vamos, trobar una persona que té aquest inquietud i aquestes iniciatives, jo estic encantat, i, bueno, i que has escrit esta proposta d'ella... A mi me fa superfeliç, de veritat.
Que anem a conèixer-la, no a ella, que ja vam xerrar d'ella en la darrera, sinó esta proposta que és reivindicativa, i a més reivindicativa del territori. Pam Collado, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
O sigui, tu vas pujar a la bicicleta i ara no vols baixar-te'n.
Home, tampoc he baixat, Però bueno, també n'hi ha alguna cosa de bici, sí, en aquest projecte, sí que és veritat, sí.
Este és reivindicatiu perquè estàs uns mesos de mestra en un lloc en concret de la província de Castelló que està patint la despoblació i el que vols és això, que no es despoble, perquè evidentment també va la vida dels col·legis en això, i també donar a conèixer aquests indrets i aquests municipis xicotets que haurien de tindre més vida, sobretot els caps de setmana, si poguera ser tots els dies de la setmana, però això és més complicat, no?
Sí, correcte, tu ho has dit molt bé. Jo el que vull, jo estic este curs escolar en Portell de Morella, en el seu aulari, que pertany al CRAF Lumbres, i bueno, és un col·legi en el que n'hi ha només 5 alumnes i bueno, corre el risc d'en un futur pròxim desaparèixer. Per tant, aquesta iniciativa és pues això, lluitar una miqueta contra el despoblament i arribar a la gent a que puga plantejar-se, no?, el poder viure en un mitjà rural que té moltíssimes possibilitats, i el que pretenem en aquest projecte és donar a veure aquestes possibilitats, no?, que són, a més, molt, molt boniques i molt beneficioses per a la salut i, en fi. Mm.
Montañas de ilusiones anomena el projecte.
Correcte, sí.
Que va ser un treball que van fer a escola en el curs, o estan fent, no?, en este curs 2020-2021.
Sí, estem treballant, nosaltres treballem en el CRAF Lumbre, en una metodologia basada en projectes, és a dir, no gastem llibres de text, i cada aula té la llibertat de treballar i estudiar al llarg del curs un projecte que decidim entre els xiquets i les mestres. Nosaltres vam decidir treballar en Muntanyes d'Il·lusions, i el projecte o la iniciativa que hem emprès ara rep el mateix nom, no?, perquè està molt vinculat. I així, pues, està molt vinculat en l'entorn de Portell, rodejat de muntanyes, de natura, i bueno, il·lusions, pues, les il·lusions sobretot dels 5 xiquets, la il·lusió que tenen, sobretot ara que hem iniciat el projecte, de que pugen moltes famílies i molts xiquets a repoblar Portell, que l'aulari s'ompliga de xiquets i de xiquetes per acompanyar-los a ells també.
I clar, Ramon, per aconseguir això, haguereu pogut fer una volta circular a Portell de Morella? No. Hi ha que fer una ruta de 166 quilòmetres recorrent tots els municipis d'esports el dia de Sant Josep, ja que no n'hi ha falles i sou de Burriana, el dissabte i que comença la primavera, o sea, entre el divendres i el dissabte.
Sí, la idea és fer tot el recorregut de lo que seria el GR331, que s'anomena com el Camí de la Conquesta i que dona la volta a tots els pobles del Maestrat, ¿no? Y bueno, a ver, hay muchas formas de cuidar la atención sobre algo, ¿no? Pero, bueno, tú ya me conoces y sabes que yo siempre he trobat en el esport una forma de aconseguir coses que d'una altra forma no s'aconseguixen, perquè en aquestes coses un poc més que se dicen de lo normal, pues molta gent que no té la possibilitat per temps o per capacitat o lo que siga, moltes vegades se troba reconeguda i sempre té un punt aixina un poc més d'èpica que al final en l'objectiu que tenim nosaltres, que és cridar l'atenció i facilitar que un projecte de repoblació se pugui dur a terme, pues van considerar que era una forma prou adequada. I per això molt ben decidir a fer això, no? Això és un camí que normalment se fa en 5 etapes, però, clar, 5 etapes se fa i se fa bé, però perquè fos un poc un repte, pues tenien que complicar una miqueta més, no? I vam decidir fer-ho en 2 etapes.
Una miqueta prou, perquè, clar, estic pensant només en el perfil que n'hi ha i jo no sé, comenceu on i per on anireu, Pam? De Sant Josep?
Pues mira, sí, comencem el dia 19 i comencem de Vilafranca del Cid i anem fins a Morella. Seran uns 86 quilòmetres.
Sí.
I després el dia següent, el dia 20, de Morella tornem a Vilafranca perquè el GR és una circular. Mm. I farem ahir uns 84 quilòmetres. Mm. En total, pues, el 166. Corrents, que molta gent m'està preguntant, això ho feu en bici, no? I dic, no, en bici una altra cosa. Ara anem caminant corrents.
Ramon, t'han contat que preniam vaques i...
Bueno, això ho tinc clar perquè Pam cada dia m'envia fotos. Mm. Quan no se fa fotos en un burro al que li dona Carlotes, se fa fotos en les ovelles i quan no en les vaques, vamos, és un recital de fauna impressionant ahí, sí.
Però passareu per masies, passareu per...
Sí, CGR... la veritat és que jo estic, ara estem entrenant per ese mateix GR i n'hi ha tramos superbonicos, n'hi ha mogolló de massos, de granges, i te trobes cada dos per tres en com diu Ramon, en vaquetes, en cabres monteses, i la veritat, nosaltres que som uns apassionats de la muntanya, i a mi sobretot que m'encanten els animals, jo vaig per esa muntanya i, bueno, vaig encantadíssima. Sí.
Això pensen fer-lo a peu, 166 quilòmetres tant divendres com dissabte, una forma de celebrar Sant Josep, ja que no n'hi ha falles, diu, anem a fer nosaltres així la nit del foc i el dia del foc i demés. Però ara ve la part de la bicicleta, i la part de la bicicleta és que una vegada passe tot això de la Setmana Santa i demés, Pam, que està vivint a Vilafranca, vol anar tots els dies a Portell en bicicleta, anar i tornar per donar classe fins que acabe el curs. Estem parlant de 34 quilòmetres diaris, unes 2 hores per fer... Claro, estem parlant de 1 hora per fer 10 quilòmetres. Imagineu-vos la pendent i com té que ser la carretera. Però ahí Pamba anirà. I a més hi ha un llibre solidari escrit per els xiquets i xiquetes de Portell, i ahí ve la vessant. Què significa aquest llibre, Pam, i on podem trobar-lo? On podem comprar-lo per col·laborar? Sobretot, claro, estem parlant d'alumnes i també hi ha famílies que no tenen molts recursos per instal·lar-se a Portell, i això servirà per algo.
Correcte, sí. Lo més important d'aquest projecte és que té una vessant, com tu dius, solidària. Volem recaptar a través d'aquest llibre, però en el moment que estic pendent de que entre avui i demà, si és possible, me donen el número de compte, que l'anem a penjar en la web i ja, a partir d'allà no fa falta comprar aquest llibre, que també quan isca el ficarem a la venda a través de la web en un preu simbòlic, i dir que tots aquests diners que puguem recaptar seran destinats per aquella família que se pugui animar a viure a Portell, una família que pugui tindre poques possibilitats amb xiquets i xiquetes, no? El llibre l'estem acabant ara, perquè vull que els alumnes participen, estan fent algunes il·lustracions, i estem intentant a veure de quina manera, si pot ser Diputació de Castelló, i d'ací faig un llamamiento, per a veure si pot ser que m'ho puguen editar i publicar, i aleshores hi seria a la venda. No? Però des de que entre avui i demà hi ha el número de compte, la gent ja pot fer les aportacions que puga i vulgui, per a aquest projecte de Muntanyes d'Il·lusions. Mm. Tot suma. Mm.
Ramon, tu t'ho vas pensar bé,
Sí, però Raúl, jo, és que quan m'has dit antes, jo vull fer una xicoteta reflexió, perquè a vegades, quan parlem de xifres, moltes vegades no som conscients de les coses que suposen. Mira, jo te dono alguns datos. Pam, la vegada que més ha entrenat corrents a peu han sigut 7 hores, d'acord? ¿Vale? Després, Estes dos etapes és prou més de lo que és la MIM. Una MIM són 64 quilòmetres i la MIM n'hi ha que ho fa en 7-8 hores i n'hi ha que ho fa en 10-18-20 hores, no? Entonces, això és fer més de dos MIMs en dos dies una persona que corre molt per muntanya però que mai ha corregut més de 7 hores seguides per muntanya i que, per tant, això que va suposar correr cada dia pues, 14-16 hores, si la meteo està bé i va tot bé, és molt més hàndica de lo que la gent se pugui pensar. El que és que, com venim de fer 20 iales, a mi la gent se pensa que Pam és un ultrafondista del running i home, no, a nivell de pensament i d'entrenament sí que ho és, però jo t'he dit que jo que he fet coses de quina d'aquestes distàncies, t'he dit que és una tralla, que és una autèntica barbaritat per a fer una. O sea, si fer 86 kilómetros de una taca ya ho es, fer-ho y al día siguiente tornar a hacer lo mateix, es una auténtica animada. ¿No? Y me sirve decir, si lo més que has fet seguit han sigut 50 kilómetros entrenant. Entonces, bueno, yo me voy a pensar de, y yo confié en que ho traurem, pero vamos, yo sé que va a ser una cosa que va a tener una dificultad afectiva i una altra extra que m'enterat que la meteo pel cap de setmana dona prou mal, però bueno.
Sí, és l'altra, sí. I no volia dir-vos-ho, però es parla fins i tot de neu en 600-700 metres, que
sí,
que hi ha neu sobrats. Ahí per a una neu n'hi ha més de 700 metres i, en fi, veurem a veure si n'hi ha bueno. Que ajornar-lo, si no n'hi ha que ajornar-lo, si n'hi ha que buscar millor temps, o dius, no, ja que estic així les muntanyes d'il·lusió i per els xiquets i xiquetes de Portell, fem el que faci a falta. Estarem molt pendents i el dilluns ho resumirem, si vos pareix. Pam, Ramon i Pam, ànim.
Sí. Moltíssimes gràcies, Raül.
Bueno, Raül, moltes gràcies. Que t'ho contarem a veure.
Que vaja bé. Muntanyes d'il·lusió. I, evidentment, la il·lusió i la fe que mou muntanyes. Anem en un instant a actualitzar les notícies del dia.
Mediodia.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Urbano o aventurero, supo deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Como auto, tu concesionario Fiat en Castellón y provincia. Camino San Jaime 4, Ciudad del Transporte, Castellón.
En aquest any marcat pel Covid, lamentablement no podran honrar al seu patró San Josep, Carpintería Bafeca, Casfer Ferretería, Maderas Farnós, Maderas Lavall, Forestil Mecanizados y Herrajes para Carpintería, Salvador Pérez Tapicero, SOS Montañés Pulimentador, Comercial de Fustería Benajes, Carpintería Blay y Nova Gestió Gestoría, volen felicitar a tots els Josés y Josefes, a tots els pares, a tots els fusters y sobretot a tots els afectats per a que els recuperen. Y donar el condol a totes les famílies que han perdut a un ser estimat. Junts, eixirem més forts.
En Carnicerías Embutidos Flor, el cliente es lo más importante. Por eso, en estos momentos difíciles, quieren apoyarte con dos superofertas para agradecer tu fidelidad. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Ofertas válidas hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. Además, podrás pagar cómodamente y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Castellón, en medio 91. Sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Abrimos mañanas de 10 a 2 y tardes de 4 a 8.
¡Arriba el caloret! Es momento de preparar el tu cóspel al Bontemps. Abroses, dietética y nutrición. No me mètode de 4 fases de l'assessora especialitzada Marc Gastasio i els seus resultats espectaculars. Reserva cita prèvia al 691-866-30. 691-866-30. I a Brosses també, servei a domicili gratuït dels teus productes de dietètica i nutrició. Brosses, Cova Salta 39, Vilareal, la teva tenda del centre.
En zona Boramar, en Benicàssim, residència l'Aquablava, de Grupo Pardo. 4 viviendas unifamiliares de 4 habitaciones, zona exterior privada con piscina y barbacoa, cerca del pueblo y de la playa. Viviendas de lujo, dotadas de máximas calidades con acabados de porcelanosa. Residencial Aquablava. Construye Grupo Pardo. Inicio de obras de forma inmediata. Información y venta. Comprar Casa Carmona. 964-3010-16.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 33 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden el 16 de març, perquè és dimarts. I els dimarts és el nostre dia oficial del clúster ceràmic, tan important per a l'economia de la nostra província. En un instant, serà COPE Castelló amb Alberto Marco. Abans tindrem temps de conèixer com va ese concurs de climetratges de mans unida de secundària de tota la comunitat valenciana, inclosos, per suposat, la província de Castelló. Però abans de tot això, és moment de conèixer l'última hora. Quina serà la notícia del dia? Ja està així, Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
GS Soluciones 2019 te ofrece la noticia del día.
Ja tenim el primer municipi de la província de Castelló que prohibeix fumar a totes les seues platges. Des del proper estiu no es podrà fumar
a la Llosa.
A Benicarló. T'has anat massa al sud, massa al sud. Benicarló no permetrà fumar en cap de les seues platges el proper estiu. Ho acaba d'anunciar l'Ajuntament, que s'ha adherit d'aquesta forma al programa Playas Sin Humo de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
GS Soluciones 2019, con cobertura a nivell nacional.
I en quant a l'escàndol que es trobava a investigació judicial amb 17 persones afectades, entre elles el cap de l'oficina d'estrangeria, no sorprèn als professionals que treballen amb aquest departament. Com et contava fa una hora en aquests micròfons, el col·legi de graduats socials que dona mostra d'això, i és que les cites per a l'oficina de documentació d'estrangeria es dilataven en el temps. S'està investigant si el cap de l'oficina rebia regals o inclús diners a canvi d'agilitzar alguns dels tràmits.
Tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tú me das es mucho más de lo que pido.
Hi ha un moviment per a l'estudiantat, sobretot de secundària, molt interessant en quant al que són les arts audiovisuals. Ser el concurs Climetratges de Mans Unides. Servís una doble vessant, no? El conscienciar, el saber que hi ha allí, més enllà de les nostres fronteres i el patiment que hi ha i els projectes que es duen a terme des de Mans Unides arreu del món, i l'altra, evidentment, posar a l'abast dels joves i de les joves el que són les arts visuals. Això és el concurs de Climetratges, on sempre quedem molt bé a la província de Castelló. La responsable a Mans Unides de la diòcesi de Segorbe Castelló d'este Climetratges és Maria Àngeles Remolar. Molt bon dia.
Bon dia, Raül, i moltes gràcies per cridar-nos i donar-nos una veu ahí en la teua cadena.
Som capdavanters en els climetratges de la Comunitat Valenciana i quasi estan assustats ja de nosaltres a la resta d'Espanya, eh? Mm.
Sí, la veritat és que s'ha donat últimament, en els últims anys, s'ha donat una espenta molt forta i els centres estan molt, molt il·lusionats.
Mm. Com, en quin moment ens trobem de la nova edició?
Mira, jo voldria remarcar un poc que a principi de curs l'equip d'educació de Mans Unides un any més es va arrimar als centres d'una manera especial perquè ja sabem el que estem patint aquest any i que presencialment se pot fer poca cosa. Però en la mesura que podíem, pues vam fer la nostra proposta educativa als centres per a que l'alumnat treballara en els seus professorat una altra realitat i que se poguera treballar l'educació en valor.
Uh-huh.
Com que ja en altres ocasions hem dit, i tu m'ho has donat la paraula, Mans Unides, estos últims anys, estos tres anys, s'ha treballat sobre els drets humans. I este curs, en el 2020-2021, que serà l'últim del trienni, pues, degut a les circumstàncies que s'està vivint per la causa del coronavirus, pues, s'ha centrat en el dret a la salut i a la desigualtat com un accés, al tindre possibilitat a l'accés dels recursos de les persones més empobrides.
Mm-hmm.
Entonces, tot aquest missatge és el que hem volgut arrimar als centres i que ho han agarrat amb molta il·lusió i la veritat és que és d'agrair perquè ells treballen sobre aquesta temàtica en lo que son la actividad de esquilometratges.
N'han participat més, menys o...?
Sí, mira, en guany estem molt satisfets perquè en este festival se va començar el dia 15 d'octubre, va arrencar el 52 edició del Festival de Climetratges amb el tema, el lema, combate el virus de la desigualtat. Això del Festival de Climetratges és una activitat que va orientada a l'alumnat de secundària i que té com a objectiu sensibilitzar als joves sobre tota aquella problemàtica que ens enfrontem de la fam, de la pobresa, del canvi climàtic, i tot això volem que se realitzi utilitzant com a ferramenta audiovisuals, com a mitjà d'expressió de l'alumnat. Uh-huh. I la veritat és que han tingut amb un to d'acceptació, uh-huh. Que és d'agrair al professorat, uh-huh. que està molt sensibilitzat en el tema i que va valorant la importància que té, és com un potencial educatiu que té aquesta activitat. Aquesta estructura és simplement que l'alumnat, tras una miqueta d'investigació, va recopilant informació i reflexió sobre el guió, sobre el lema que cada any tenim, i va fer un minut de gravació. Aquesta activitat, com és una ferramenta educativa bastant potent, perquè és motivadora, és creativa, és divertida, el professorat fa com a guia, però és el mateix alumnat amb moltes voltes també en el recolzament dels pares, és que treballen totes les competències bàsiques educatives d'una manera atractiva.
I ara dius que estem, encara no hem arribat a la fase autonòmica.
No. Estem en guany, és el Castelló el que ens pertany organitzar la final autonòmica. Mm. Cada any ens toca a un. L'any passat serà l'Alacant, en guany ens toca a Castelló, i la final serà el dia 25 de març, que com té que ser perquè no podem fer-lo d'altra manera, serà també via online, serà de manera virtual. Mm. Estem en l'organització perquè ara en aquestes dues setmanes està el jurat analitzant tots els climetratges de la Comunitat Valenciana per a valorar-los i veure qui són els finalistes. Uh-huh. El jurat, per cert, que està format per Patricia Mir, per Xavier Manzanet i per Héctor Gozalvo. Ells són els que estan ara a la fase que es toca ells de manera voluntària, ells ho van proposar i com són gent que està especialitzada en audiovisuals, pues molt amablement van dir que sí, que serien de jurat.
El nostre Xavi Manzanet i Nebot per part de Mare, que tots els divendres ens oferís l'espai una de cinema, bueno, que darrerament era una de sèries. Per això també ja veurem si el dia 25 es pot fer a final presencial o tindrà que ser telemàtica o com va...
Telemàtica.
La pandèmia, sí, clar que sí.
Telemàtica. Després també seria bo que apuntarem que, mira, a nivell autonòmic s'han presentat 119 climetratges. 119 climetratges que d'aquí en Castelló, any tras any, la veritat és que té una acceptació que anem de manera potencial, anem progressant moltíssim. A més, la participació del professorat, que com un eslabó important per a treballar en valors en les escoles, estem supersatisfets perquè tenim una acceptació molt, molt bona. Entonces, d'estos 119 climetratges que s'han presentat, n'hi ha de València 42, d'Alacant 6 i de Castelló 70.
Veus tu?
70. Entonces, els centres, si vaig anar per damunt, anirem dient els centres que han participat de Castelló són l'IES Porcat, Col·legi Virgen del Carme de Onda, Col·legi Virgen del Carme de Villarreal, Fundació Flor, Obispo Pont de Villarreal, Cardenal Cisneros d'Almassora, Escoles Pies de Castelló, i després de València tenim Fundació Educativa Mare Micaela, Sant José Trinitàries Torrent, Maria Auxiliadora, Escola Pia de Gandia, Jesús María Fernando el Católico, Colegio Ave María de Carcaixent, i de la Can està el Col·legi del Sant Roc i el Sagrado Corazón de Denia. Això són, claro, cada col·legi, pues, segons en l'aula que ho treballen, pues, fan diversos equips i presenten diversos treballs. Uh-huh. De lo poc que han pogut veure per a nosaltres també poder valorar i tal, pues, tenen la temàtica, se nota que la gent està amb un tot sensibilitzat en el tema del coronavirus, i la veritat és que moltes voltes ens sorprèn i tot a nivell de la joventut com capte les necessitats i compare que si nosaltres sí estem d'una manera pues preocupats i tots tenen un poc d'incertidumbre pensant en les vacunes i què tal, reflexionen si a nosaltres no es passa això, què pot passar aquelles persones que estan en uns països en desenvolupament i en condicions molt empobrides, i són capaços de fer unes reflexions que moltes voltes ens arriben a nosaltres per a poder reflexionar amb nosaltres després. I la veritat és que és molt interessant. I així no quedaria més que donar-los moltes gràcies al professorat. En un moment difícil que estem passant a nivell educatiu, no se rendixen, ahí van i treballen i pregunten, i cada vegada que es dius qualsevol cosa estan disposats a treballar, i estem molt agraïts també de que la sensibilització que té aquesta ONG de Manos Unides que capte la societat de Castelló, perquè a través d'això els mateixos alumnats també inclús fan entre ells activitats per aportar pues, la quantitat que puguen, que puguen. Però el més important és que estan sensibilitzats.
Uh-huh. I d'això es tracta. I de premis que hi ha?
Els premis són més o menys els de sempre. El que passa és que, claro, quan és en plan de presencial, pues, s'ha posat més repercussió, però està el BBVA, com sempre, després està material educatiu, i després el que quede el que guanye, perquè n'hi ha dos finalistes i un guanyador. I el que guanye, este passa a la fase final. Uh-huh. Té 300 euros i passa a la fase final. I a la fase final ja té possibilitats de que si entre en un bon rànquing, entonces ja tenen un premi més potent, com pot ser a lo millor alguna visita a alguna ONG o a un fora. Uh-huh. Això no està disposat perquè és la final quan a nivell central, a nivell de Madrid, és el que ho determina. Uh-huh. Nosaltres només passem en l'autonòmica.
Maria Ángeles Remolar, la responsable dels climetratges de Mans Unides a la diòcesi de Segorbe-Castelló, missa responsabilitat d'organitzar-lo a nivell de la Comunitat Valenciana, perquè enguany toca missa final que tindrem d'ací...
25.
El 25 de març, d'ací 5 minuts, com aquell que diu. Ànim, i gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Moltes gràcies a tu, Raül, una que vegada més, per l'interès que sempre tens, en tot el que siga bé per tots. Moltes gràcies, Raül.
Que vaja bé, que vaja bé. Que estem de dimarts.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y los martes es nuestro día oficial de la cerámica. El clúster azulejero, el clúster cerámico tan importante para la economía de nuestra provincia, con muchas noticias que va recopilando y protagonistas Alberto Marco.
Tiempo en este Ceracope Castellón. Hemos tenido muchas presentaciones, muchas novedades de mercado, pese a la pandemia, en este inicio de 2021. Y una de las que nos ha llamado la atención es esa nueva marca que nace dentro de Porcelanosa Grupo. Hablamos de Venice Projects, va más dirigida en este caso a mercados profesionales, pero que también busca dar nuevas soluciones a sus clientes potenciales. Para conocer más sobre esta nueva marca, sobre Venice Projects, tenemos al otro lado del teléfono a su gerente, Manolo Rubert. Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Primero de todo, muy bien. Gracias por atender esta llama de Ceracope Castellón. Y toca preguntar, ¿cómo surge esta idea de sacar adelante esta nueva marca, este Venice Projects?
Buenos días. Pues mire, en primer lugar, la pandemia nos ha puesto cada uno un poco la acentuación en todos los procesos. Nosotros, dentro del Grupo Porcelanosa, nos hemos visto obligados a atender a un mercado profesional que el mercado estaba muy cambiante. Nosotros, a través de hacer unas investigaciones, un desarrollo, un asesoramiento dentro del mercado profesional que trabajamos, pues nos hemos dado cuenta que tenemos que estar muy cerca del cliente, sobre todo ayudarles y ofrecerles los productos del Grupo Porcelanosa, que son de gran calidad, a unas expectativas técnicas y cualidades competitivas.
¿Con qué objetivos estáis arrancando este nuevo proyecto?
El objetivo principal es impulsar el uso de la cerámica en grandes proyectos, ya puede en el sector de hotelería, hospitales, promociones de viviendas, siempre vinculado a nuestro factor humano, que es lo más importante que tenemos, que es la prescripción y el luchar en la calle para conseguir los grandes proyectos.
Como has comentado, va a ir un poco más dirigido al terreno profesional. ¿Y cómo puede facilitar este Venice Projects el trabajo justamente a este cliente potencial?
Pues mira, nosotros al final, tras un largo periodo dentro de que hemos estado estos sin viajar y atendiendo un poco en un mapa de 360 grados las necesidades que tiene todo el sector, pues hemos puesto los pies en el suelo, hemos analizado bien todos los canales, todos los segmentos y todas las necesidades, haciendo pues a través del Microsoft Teams, de todo el tema de los programas de videoconferencias para acercarnos al cliente debido a las grandes distancias. Y nos hemos visto que el mercado profesional teníamos que aportarle un valor añadido muy importante y diferencial para poder proteger nuestros materiales.
Y dentro de este nuevo proyecto, supongo que una de las cosas también novedosas será el contacto con los clientes. También será un añadido extra, ¿no? Un valor añadido dentro de esta nueva marca.
A ver, importantísimo, ¿vale? El contacto con los clientes. Eso es fundamental. Hemos analizado que a veces se da por hecho, pero que muchas veces cuando te estás delante de un cliente, pues cosas como tan básicas como el tiempo, como el coste, como la calidad, la seguridad, los beneficios y el alcance, es lo que nosotros en los programas comerciales estamos dando mucha importancia. Además, decir que todos nuestros productos, pues la gran ventaja que tenemos, que tenemos todo el tema del BIM, el tema del presto, para todo el tema de la prescripción. No vamos por un proyecto que se está realizando, sino nacemos en la prescripción, que para nosotros es lo más importante.
Dentro de todo este lanzamiento de la nueva marca, con todos los estudios previos realizados, también con los contactos con clientes potenciales, ¿cuáles son las variables que creéis o que habéis notado que más preocupan a estos profesionales ahora de elegir una marca u otra para hacer estos proyectos?
Pues lo que he comentado en el punto de arriba, el I+D que tenemos internamente, que es un departamento que, aunque a veces dicen, oye, y estos señores, pues al final es escuchar, estar cerca de ellos y a través de optimizar costes, el tiempo de producción importante, la calidad, que la gente ya nos conoce como Grupo Porcelano, o sea que pues nos da muchas seguridades y un paraguas, pues que nos ayuda a que solo por decir Porcelanosa pues te abre muchas puertas, que es la gran ventaja que tenemos. Los beneficios y el alcance. Y luego tenemos también unos valores muy fundamentales, que es la red comercial, que yo insisto mucho, que son los comerciales, los asesores de obra, que nos dan ese seguimiento y no solo vendemos el producto, sino seguimos hasta final de obra, es decir, llaves en mano.
También supongo que dentro del actual paradigma en el que está incrustado el sector azulejero, otra de las cuestiones donde habrá especial mimo y cuidado son dos valores como es la innovación y la sostenibilidad.
Importantísimo para nosotros. Nosotros ya no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, es uno de los puntos de los puntos fuertes de la empresa. El tema de los avances tecnológicos, tanto Venice Projects como Porcelanosa, para nosotros es muy importante. Entendemos que somos pioneros en muchas acciones que realizamos, como el reciclado de los materiales, el tema de la sostenibilidad. Todo nos ampara a un ahorro de energía, ser consciente de que la sostenibilidad es un punto importantísimo y esto lo absorbemos dentro de todo el programa que tenía Porcelanosa Grupo en Venice Projects.
Ya ha pasado casi un mes desde que se hizo ese anuncio del lanzamiento de la nueva marca, de Venice Projects. ¿Cómo ha sido su recibimiento dentro del mercado?
Pues mira, sorprendidos, porque al final nosotros al mercado estábamos llegando pues bien. La pandemia, la verdad que la reforma nos ha aguantado muchísimo y las obras, proyectos que pensábamos que teníamos perdido, con estas ventajas, con este acercamiento al cliente, hemos ganado. Y entonces, pues la verdad que no paramos, estamos muy bien y que pensamos que tenemos un principio y una carrera por delante muy 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 bonita.
Y justamente la última pregunta quería lanzarla por ahí, y venimos de un año complicado por la pandemia, este 2021 de momento ya dentro de Porcelanosa Grupo deja la buena noticia con el nacimiento de Venice Projects. ¿Con qué expectativas y objetivos se está afrontando este 2021?
Primero de todo, pues la pandemia pues ha sido muy para todos, a nivel psicológico, ya no a nivel de ventas, pues que nos ha paralizado mucho en el día a día del cliente. Entendemos que esta situación, pues a través de la vacuna, mejorará, aunque ha sido un desastre todo el tema de los fallecidos, que doy mis condolencias a todas las familias. A partir de ahí, pues esperamos que el día a día siga y que al final nosotros, nuestra razón de ser, estar encima del cliente.
Pues con este claim, con esta frase nos quedamos, y con ese acercamiento que habéis tenido también al cliente profesional desde Venice Projects, queremos también comentarlo y queríamos destacarlo aquí en nuestro espacio, en nuestro Ceracope Castellón. Manolo Rubert, gerente de Venice Projects, gracias por atender esta llamada y que vaya todo muy bien en este lanzamiento de la nueva marca.
Muchas gracias y que vaya bien el día. Hasta luego.
Más novedades relacionadas con el azulejo nos deja la semana, como por ejemplo el nuevo plan estratégico del puerto de Castellón para los próximos años, una herramienta clave tanto en el punto de vista logístico como de transportes, especialmente de materias primas para el azulejo. De cara a ello, se trabaja en mejorar conexiones con Asia y América, siendo este segundo punto importante para el sector, dado el poder de Estados Unidos en la balanza exportadora. Y también se destacan que los trabajos se focalizarán en 5 grandes ejes. Los explica su presidente, Rafa Simó.
La primera línea estratégica es el crecimiento azul. Con carácter holístico y transversal, lo barniza absolutamente todo. La segunda línea estratégica es el desarrollo diversificado, generando riqueza en nuestro entorno. La tercera línea estratégica es el impacto social, mejorando la convivencia puerto-ciudad y puerto-provincia. La cuarta línea estratégica es importantísima porque es la competitividad. Es el eje clave que ofrecer a nuestros clientes. La quinta línea estratégica es la gestión avanzada y sirve de soporte al resto de líneas estratégicas.
No ha sido la única presentación de la semana y es que también se han dado a conocer los detalles de una nueva edición de Renata, el plan autonómico para impulsar la rehabilitación de viviendas y donde el azulejo también resulta beneficiado. En total, la Generalitat aportará casi 48 millones de euros en políticas de rehabilitación. Entre las variables que se tendrán en cuenta destacan la sostenibilidad, la tecnología y el bienestar de las personas. Rubén Martínez Dalmau, conseller de Vivienda.
Amb tot el pla d'ajudes 2021 a la reforma, rehabilitació i actuacions urbanes de la vicepresidència segona, comptarà amb una dotació pressupostària de 47,8 milions d'euros, el que suposa un augment del 28% de la dotació pressupostària destinada en aquest aspecte respecte a l'edició anterior.
Destacando en clave sectorial que ASEBEC, la patronal de maquinaria cerámica, ha presentado los datos al cierre de 2020 que finalmente dejan caídas, aunque no tan graves como se podía llegar a esperar. Las ventas cayeron alrededor de un 5% para una facturación total de 390 millones de euros, de los cuales 140 llegaron de mercados internacionales. Argelia y los países americanos son, junto al mercado español, los principales destinos en los que confía el subsector para volver a crecer en este 2021. En la agenda destacamos que ya se ha desvelado el planning para la 45 edición de los Alfa de Oro, que un año más organiza la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. El próximo 7 de abril se abrirá la recepción de candidaturas que se deberán entregar en la Cámara de Comercio de Castellón hasta el 7 de mayo. Posteriormente, el 25 de dicho mes, se realizarán las presentaciones en el Museo del Azulejo Manolo Safón de Onda. Y un día más tarde tendrá lugar la entrega de los premios en un acto que se celebrará en Feria Valencia. También apuntamos a Mosbuild, que pese a la situación por la pandemia ha decidido tirar hacia adelante su edición de este año, que tendrá lugar en Moscú del 30 de marzo al 2 de abril. Aunque será testimonial, sí habrá presencia del sector con EFI Creta Print, también AP Grupo y desde la Alcora Torre Cid. La actualidad energética también se cuela con Niwicocer, el proyecto que se va a impulsar desde el proyecto Tactor para el sector cerámico por la Alianza Cerámica para la Competitividad, la Innovación y el Empleo, con una inversión cercana a los 60 millones de euros. Más de 60 empresas del sector se han sumado a un proyecto que conllevará el desarrollo de una planta demostrativa 100% eléctrica equipada íntegramente con tecnología española. Entre los miembros del consorcio se encuentran firmas como Kerajet, Colorcare, Grespania, Peronda o las empresas de la Alcora, Alcón, Azuliver y Ceracasa, también centros tecnológicos y la Dirección General de Industria de la Generalitat. Destacamos por su parte que el Pacto Territorial por el Empleo de los municipios cerámicos ha conseguido una subvención de 123.000 euros para el desarrollo de la segunda fase de la lanzadera de formación, empleabilidad y emprendimiento. Y cerramos el repaso con los proyectos destacados de la semana, y en ambos casos son hoteles. El primero nos lleva hasta el Only You Atocha en Madrid, donde para sus espacios más decorativos se ha contado con la elegancia de los azulejos hidráulicos diseñados a medida por la empresa de la Alcora Art Antique. Y el proyecto final nos lleva mucho más lejos, hasta las paradisíacas Islas Mauricio y su complejo turístico Lux Grand Golf, donde en sus espacios interiores se destaca la mezcla del estilo madera con las ventajas del porcelánico que ofrece la serie de pavimentos Cirati Gris de Ecoceramic.
Feracope Castellón, la sección semanal informativa de la industria azulejera provincial, todos los martes a partir de la 1:30 en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Con la colaboración del Ayuntamiento de la Alcora.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza, es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
¿Su negocio ha tenido que cerrar por el COVID? ¿Tiene un seguro de daños? Si es así, probablemente su compañía de seguros le tenga que indemnizar por el tiempo que ha estado cerrado. En García Petit Abogados le podemos ayudar. Reclame lo que es suyo. García Petit Abogados, en Castelló, calle Colón 19 y Travesía San Vicente 5 en Vinaroz. 964-230958.
¿Plan Renove Sofás de Albany?
Sí, sí, te descontaremos el IVA en toda la gama. Te llevaremos a casa gratis tu nuevo sofá. Te retiraremos el viejo si lo tienes. Y podrás pagarlo cómodamente con la mejor financiación.
Ah, pues no perderé esta oportunidad y me cambiaré el sofá.
Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal, Albany. Tu tienda de muebles y de sofás.
Nuestro nuevo horario comercial es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.